¿Quieres tener la oportunidad de comunicar con tus clientes potenciales de forma directa? Con los microespacios de Radio 3 W ya es posible desde solo 75 euros. Habla con nuestro equipo comercial para que te asesoren sobre el programa que más se adecue a tu perfil y así no pierdas un solo cliente. Contáctanos en el 629-326-245.
Radio3w.com, la radio por internet. Zen Working con Elena Mendoza.
Hola a todos y bienvenidos a Zen Working, el programa de coaching y desarrollo personal y profesional de Radio3w.com. Creemos en las personas y en la capacidad que todos tenemos para crecer, reinventarnos y mejorar nuestras vidas. Por eso cada semana os proponemos pasar una hora juntos tomando conciencia, recordando quiénes somos y eligiendo quiénes queremos ser. Hoy vamos a cambiar el foco. Vamos a dejar de mirar fuera para vernos dentro. Vamos a dejar de escuchar lo que reconocemos para oír mensajes nuevos. Vamos a aprender un lenguaje diferente con el cuerpo que nos va a permitir saber qué nos pasa, cómo nos pasa y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Hoy vamos a conocer qué es el focusing, de la mano de Isabel Gascón Yuste, coordinadora nacional certificada por el Instituto Internacional de Focusing para España, trainer certificada y psicoterapeuta orientada a focusing por el Instituto Internacional de Focusing. Conoció la existencia del focusing en 1997 y desde entonces se dedica fundamentalmente a la divulgación de focusing en España y a la formación de diversos profesionales en esta materia. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias, Elena.
Al programa.
Buenos días.
También está conmigo Yolanda Bernárdez Morales, ella es psicóloga clínica y ejerce como psicoterapeuta en Madrid, especialista en perspectiva de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Conoció focusing en 2006 y se formó con Isabel Gascón con una doble motivación personal y profesional. Es trainer certificada por el Instituto Internacional de Focusing y tiene en esta metodología un valioso recurso para el trabajo con sus pacientes, habiéndolo integrado en su vida personal también. Muy buenas.
Hola, buenos
bienvenida
días
al programa.
Muchas gracias.
Y Ovidio Peñalver es licenciado en psicología, además de coach profesional de directivos y de equipos, diplomado en focusing y técnicas corporales por el Instituto Español de Focusing, formado también en configuraciones sistémicas, constelaciones organizacionales, autor además de varios libros, entre ellos Emociones colectivas, la inteligencia emocional de los equipos. Es socio director general de Isavia Consultores. Bienvenido, Ovidio.
Un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Te tuvimos hace poquito. Uh-huh. No sé si habéis escuchado el programa que dedicamos a hablar del presente y del futuro del coaching a raíz del Coach Congress Madrid. Y ahí estuvo también Ovidio con nosotros. Uh-huh. Así que nada, pues arrancamos un programa que me apetece muchísimo porque tengo ganas de saber más sobre qué es esta herramienta que por lo poquito que he tenido ocasión de leer y de preparar el programa, pues me parece muy interesante. Así que si os parece, pues vamos a empezar, yo creo que explicando un poquito cuál es el origen del focusing, ¿no? ¿Dónde nace, cómo nace y de dónde viene? Isabel, por ejemplo.
Es una pregunta como muy, muy básica, ¿no? Realmente el creador de la metodología, la persona que investigó, que desarrolló este modelo, es Eugene Gendlin. Afortunadamente vive todavía, está en Nueva York. Gendlin es un filósofo, fundamentalmente él se considera un filósofo de la psicoterapia, y el origen de todo esto fue su inquietud hacia el mundo profundo de la persona y del cambio, un poco en la línea de los filósofos antiguos, que le importaba, ¿no?, la persona, lo que le preocupaba, lo que le importaba. Entonces, en su periodo de estudio en la Universidad de Wisconsin de Chicago, conoció a Carl Rogers. Carl Rogers, Yo creo que es una persona súper importante en el mundo de la psicoterapia, de la psicología. Y enseguida Jendlin se entusiasmó con la actitud de Rogers, con la empatía, con un poco todo lo que trae la psicología humanista. Bien, entonces empezó un tiempo de trabajo entre los dos muy interesante, porque de lo que se dieron cuenta es de que en el proceso terapéutico no todas las personas avanzaban igual, ni todas las personas eran capaces de ese cambio que busca cualquier proceso terapéutico, ¿no? Y se dieron cuenta de que no era tanto ni la corriente psicológica que se utilizara, ni siquiera qué profesional o qué psicólogo fuera el terapeuta, sino que era más bien algo que hacían los pacientes, los clientes, en esta labor de cambio, ¿no? Esto, bueno, les llevó a desarrollar y a investigar, porque tenían mucho interés en realmente ir a la raíz de todo esto, no quedarse en algo superficial, ¿sí? Y se dieron cuenta de que, ya que unas personas de manera natural eran capaces de conectar con su experiencia personal, con realmente qué les pasaba, cómo vivían lo que les pasaba, y sin embargo otras personas no eran capaces, estaban a un nivel mucho más superficial en su relación con su propia vida, pues pensaron, Jendlin pensó cómo ayudar a las personas que no podían a que sí pudieran conectar con su sabiduría corporal, ¿no? De ahí surge todo su interés en desarrollar un método que fuera fácil, pedagógico, enseñable a todo el mundo, y de ahí, de 10 años de investigación, surgió Focusing tal y como lo dio a conocer en finales de los 70 a todo el mundo. Realmente.
Vale. Fue... Si yo te pidiera, os pidiera que definierais qué es Focusing para vosotros, me gustaría, porque entiendo que hay definiciones más de libro, pero a mí me gustaría, después de vuestra experiencia propia, ¿cómo definiríais esta técnica o esta herramienta de trabajo?
Pues yo la definiría como un diálogo muy sutil con tu propio cuerpo. Es decir, en el proceso de focusing, el profesional acompaña al cliente, y lo que hace el cliente es que enfoca, luego veremos cómo, un tema que le ocupa, que le preocupa, o una situación que no trae ni siquiera elegida, que surge en ese momento, y es como un diálogo muy sutil con su propio cuerpo a través de sensaciones que te puede dar pistas o no, pero es un diálogo interno, sutil, con tu propio cuerpo, diría yo.
¿Para ti, Yolanda?
Bueno, de acuerdo a lo que dice Ovidio totalmente, quizá lo que a mí me gusta siempre señalar de focusing es que es una herramienta muy potente en el sentido de que tiene una capacidad mayor que muchas otras herramientas que al menos yo he conocido, para contactar con aquello que todos y todas llevamos dentro, ¿eh? Un poco lo que a mí me gusta resaltar es que en focusing, realmente cuando lo experimentas, llegas a darte cuenta que las claves para salir de las situaciones quizá difíciles, quizá complicadas de la vida, más que encontrarlas en el afuera, las tenemos dentro, en nuestro interior, ¿no? Y lo difícil, en general, es contactar con ese interior que te permita escuchar y traducir, ¿no? Sí. ¿Qué quieren decir esas claves? Entonces, focusing te permite, en ese diálogo al que se refería Ovidio, poder escuchar lo que realmente ya está en ti, en tu interior, y te da claves para, yo creo que se puede decir así, claves para la vida, Elena, claves para vivir.
Ahora lo veremos, ¿no? Yo creo con ejemplos concretos, pero así escuchándoos a los tres, yo creo que es un tema que en Zen Working hemos hablado muchas veces, ¿no? La importancia de pararnos, la importancia de escuchar el silencio, ¿no? Que nos cuesta tanto en una sociedad con tanto ruido y en la que vamos tan deprisa. Entonces nos cuesta tanto encontrar esos momentos para conectar con nosotros mismos, que entiendo que el focusing lo que promueve un poco es ese salir de lo racional, ¿no? Y hacer una conexión más profunda con la parte inconsciente y con el cuerpo, que ahora hablaremos de ello, pero es de una sabiduría brutal, ¿no? Parece sí. que solamente conoce sí. lo que hemos vivido desde que nacemos hasta el día de hoy. Y yo que soy, bueno, pues que me gustan mucho las terapias energéticas, pues tengo un poco, ¿no?, la sensación de que traemos información claro. de mucho antes.
Sí, realmente una de las cosas preciosas de focusing es esa capacidad de conectar con la sabiduría del cuerpo, ¿no? Como decía Yolanda, también Ovidio, el cuerpo sabe muchas cosas y el cuerpo conecta con la vida, ¿no? Con esa fuente de energía, de vida que nos lleva pues a la mejoría, a la salud, al crecimiento, ¿no? A, digamos, a la autorrealización o a la trascendencia que podía hablar Maslow también. Entonces, es muy bonito la manera que nos enseña de hacerlo sencillo y de hacerlo todo para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede aprender y todo el mundo lo puede hacer. Y esto es una de las cosas muy bonitas, que no es una herramienta para profesionales solamente, para gente especial, no es algo, es algo maravilloso que cualquier persona, cualquier niño se puede beneficiar de esto, ¿no? Es muy
bueno, pues realmente... yo creo que tenéis que estar en casa diciendo, bueno, a ver, ya, entonces, es tan maravilloso porque siempre, es verdad, nos apasiona, ¿no? Cuando hablamos de un tema en el que creemos, como me pasa a mí cuando hablo de FT, de tapping, pues yo creo que ahora deben estar diciendo, bueno, pero ¿cómo se hace, no? Entonces, si os parece, podemos explicar de una manera breve en qué consiste la metodología. Es decir, si yo acudo a un terapeuta que practique focusing, o si yo quiero hacer la técnica conmigo mismo, que ahora me diréis vosotros si también es posible hacer eso, ¿cuáles serían los pasos principales que hemos de seguir? Y si queréis, pues podemos ir uno por uno contando un poquito cómo se hace.
Eso es. Hay un requisito, digamos, previo, que es la actitud con la que la persona se acerque a su propia experiencia corporal y a su propio cuerpo. Esto es algo importante que el terapeuta puede ayudar a que la persona encuentre, lo facilita si el terapeuta lo tiene, y sería algo tan sencillo como tener una calidad de escucha importante. Focusing es escucha, es diálogo, como ha dicho Ovidio, y para poder escuchar tenemos que ir con respeto, tenemos que ir con cuidado, con empatía, por supuesto, y con aceptación. Lo que hay, hay, lo que sentimos, sentimos, lo
sin
que
juzgar.
Nos está efectivamente,
sin
o sea,
juzgar,
el juicio es algo que no
estoy
no
enfadado,
se puede.
Pero ¿por qué estoy enfadado? Si yo no me tendría que estar enfadando, o estoy triste, pero ¿por qué estoy triste?
Claro,
si esta persona no se merece que yo esté triste. Bueno, pues
claro,
estás triste.
Y entra la culpa
y estás triste. Sí. Y sería como el primer paso, ¿no? O sea,
sería como un paso previo,
sí,
¿no?
Que
como
que
esta actitud,
sea...
es decir, de ir más con curiosidad y con respeto. ¿Cómo estoy? ¿No? Y ya, pues así estoy, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces eso no es fácil porque venimos, como tú has dicho, con cantidad de juicios y de evaluaciones, emociones buenas, malas, permitidas, no permitidas. Entonces lo habitual que nos enseñan es como a reprimir, a ocultar, a culparnos o enfadarnos con lo que no nos gusta. Y eso es incompatible con tener una relación y un diálogo con lo que sea que nos está ocurriendo, ¿no? Vale. Digamos que esto es.
Vale, entonces supongamos
básico.
Que yo digo, Isabel, ya está. Tengo una situación que a mí me está inquietando ahora. Tengo una actitud como la que tú dices, porque estoy dispuesta a conocerme, a descubrirme y aceptarme tal y como soy y aceptar mis sentimientos tal y como soy. Eso ya lo tengo.
Fenomenal,
¿y ahora qué hacemos?
Fenomenal. Pues ahora hacemos esa pausa a la que tú te has referido. Ayudamos a esa persona en que en ese momento pues tenga una cierta conciencia de cómo está su cuerpo, de cómo está su cuerpo en ese entorno, de qué siente físicamente, ¿no? Es muy recomendable que se sienta sostenida, que se sienta segura, que sienta que está en un ambiente y con una persona que la va a aceptar con lo que venga. O sea, ¿sabes? Está bien sentir o que pase lo que uno pase. ¿Tienes un problema con tu madre? Bien, tienes un problema con tu madre. Vamos a ver qué hacemos, cómo hacemos. Y el facilitador o el terapeuta lo que hace es ayudar a que la persona se dé cuenta realmente de qué le pasa, a lo mejor lo sabe, se enfada con su madre, ¿no? Cómo está viviendo esa situación es importante, porque no es lo mismo sentirse enfadado que sentirse abandonado, que sentirse contrariado, o, ¿no? Y desde luego, en esa sabiduría interna que nos comentaba Yolanda, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Cómo puede salir de ahí? Entonces, este primer paso es tomar conciencia con el cuerpo, ayudarnos a mantener ahí la atención, una atención curiosa, y lo podemos hacer mediante la respiración, que es algo muy sencillo, no cambiándola, no modificándola, sino observándola. ¿Cómo respiro ahora? ¿Cómo necesita mi cuerpo respirar ahora? ¿Y cómo me siento? ¿Estoy cómoda, cómodo? ¿Estoy y algo me molesta? ¿Hay alguna tensión? No para cambiarla, sino para tomar conciencia. Esto es bonito porque el objetivo no es la relajación. La relajación es maravillosa, es otra cosa, pero en este caso lo que queremos es ser conscientes de lo que sentimos. Digamos que este sería el marco en el que podría dar lugar el proceso de focus y en estos pasos que vamos a comentar ahora, ¿no?
Vale, y en esa pausa simplemente hacemos esa conexión con el cuerpo, pero de momento yo no estoy pensando en mi madre o en la situación incómoda.
Hay un momento previo en el que lo que tomas es conciencia contigo, que eres algo más, contigo como persona, que bueno, que sí tiene un conflicto con su madre y más cosas.
Entiendo
porque la vida es compleja y hay mucho más, ¿no? Que en un momento determinado haya un asunto o algo que nos esté llamando la atención de forma más clara, o que nos produzca ansiedad, preocupación, tristeza, miedo, todo lo que la vida, ¿no?, nos puede traer.
O sea, hacemos una primera toma de contacto para estar conectados con el cuerpo.
Eso es, sencillo. Me gustaría decirle a las personas que nos escuchan que no es necesario nada. No hay que tener ninguna postura especial, no hay que cerrar los ojos ni abrirlos, no hay que nada más que sencillamente de una forma natural entrar en conciencia con esa toma de contacto, ¿no? Entonces es bonito que la persona que de alguna forma va a vivir el proceso, lo que tiene que estar es cómoda.
Cómoda.
Ya está.
Vale. ¿Qué más?
Bien. Ahí hay un primer paso en el que el clima, que se cree el vínculo, la relación entre quien va a enfocar y quien va a facilitar este proceso, pues sea distendida y cómoda. Y ahí un poco pues el poder decir, estás cómoda así, te gusta esta distancia.
Vale.
Es muy bonito eso que se crea, ¿no? Esa relación. Y el primer paso sería preguntarle a la persona, bueno, vamos a ver qué es lo que en este momento hay en tu vida que te esté importando. Aquí ahora, Focusing trabaja en el presente, ¿no? Entonces la persona puede decir, bueno, qué temas, qué personas, qué elementos de mi vida, qué cosas, como decía Ovidio, ¿no? Qué asuntos, preocupaciones, qué alegrías también, porque en la vida también nos pasan cosas buenas, ¿no? Entonces es como mirar y decir, hoy, si pusiéramos el ejemplo de que cada mañana al despertarnos nos hacemos cargo de la vida, nos ponemos una realidad que nos acompaña, ¿qué hay en este día? ¿Tienes unas reuniones? ¿Tienes un tema familiar que resolver? ¿Te preocupa algo? ¿Al mismo tiempo tienes un proyecto? Entonces dejamos que la persona desde ese silencio realmente haga como una especie de inventario, dándole la bienvenida a lo que sea que ella, que haya.
¿Qué cosas en ese momento
te ocupan,
inquieta, sí, que muchas veces a lo mejor llegas a casa, te sientas en el sofá y te tocas así un poco el hombro y dices, jo, pues me noto tenso, y nos quedamos ahí, pero no hacemos el siguiente ejercicio, que es parar y decir, ¿qué cosas me tensan?
¿Qué me está pasando?
¿Qué situaciones he vivido yo hoy con un amigo, en el trabajo, con mi pareja, lo que sea, que por alguna razón yo no estoy gestionando bien, o me están tensando, ¿no? Inquietando, me están preocupando, o lo que eso sea, ¿no? O sea, sería hacer un pequeño barrido, escáner.
Eso es.
Una toma de conciencia de cómo está siendo nuestro día en ese momento,
Eso es.
¿Y qué nos dice el cuerpo de cómo estamos?
Sí,
¿no?
Muchas veces esto nos llega porque en el día a día, en la rutina, en el estrés que vivimos, notamos como algo, una sensación de como de algo apretado, como de un, lo que hemos dicho en el lenguaje popular está, ¿no?
Bueno, lo de por el lenguaje popular, me imagino que es el nudo en el estómago.
Exactamente.
La presión en el pecho que me cuesta a veces respirar, o dolores de cabeza, o
exactamente,
en fin, tensiones musculares.
Y en vez de decir, bueno, pues no pasa nada, me tomo una aspirina o lo que sea, pues es decir, parar un poco y decir, ¿qué me está pasando, no? Y entonces, bueno, que digamos como vale, a ese paso. Yo vale, creo que está como claro que cualquier cosa de la vida tiene vale, puede tener un hueco en esta relación, vale, en este conocimiento, y ahora es decir, bueno, pues esto hay. Volvemos a la actitud de no juicio y decir, ah, sí, aquí está, ah, claro, vale, tengo a mi jefe, que no sé yo si esta reunión tal, ah, muy bien, ¿qué más? Bueno, pues también está que con mi hijo, con mi hija, pues tengo algo pendiente, vale, muy bien, ay, tengo que llamar a una persona, que fíjate qué curioso con los mails, por ejemplo, ¿no? Como a veces recibimos un mail y algo en nosotros, antes de analizar el incluso el contenido, solo con saber de quién es, nuestro cuerpo siente algo,
descansar,
¿no?
Vale,
o sea, ese sería como este primer paso que llamamos despejar el espacio, y a partir de ahí lo que haríamos sería pararnos y decir, bueno, muy bien, todo eso está ahí. ¿Con qué quisieras trabajar ahora? De esos temas, ¿cuál te parece ahora más?
Vale, nos centramos en uno, que es importante, porque imagínate que la gente que lo esté haciendo en casa identifica 3-4 situaciones, lo suyo es aparcar las demás y elegir la que en ese momento nos necesitemos.
Eso es. Y eso lo elegimos desde una curiosidad no racional, no tiene por qué ser el más relevante a nivel más analítico, sino el que en ese momento tu cuerpo te está diciendo, es que es este. Es que vale, está esa reunión del jueves, pero es que también esto que me pasa con esta amiga hoy me está afectando mucho.
Aunque racionalmente no debería afectarme tanto.
Exactamente, eso es. Me permito darme cuenta de que sí, me está afectando, ¿no? Bueno, entonces una vez sabido esto, una vez tomado conciencia la persona de qué es lo que quiere enfocar, qué quiere trabajar, pasaríamos ya a estar en concreto con ese asunto. Los demás se quedarían, bueno, vale, esperando, otro día pueden ser atendidos, se quedan colocados, se quedan de forma que uno pueda sentir si los quiere, incluso de una manera metafórica, tener más lejos, más cerca, y bien, pues quedarnos como con el espacio que llamamos más despejado para que nada disturbe ese trabajo con ese asunto, ¿no? Bien, entonces es muy bonito de focusing, es muy peculiar de focusing, que a la hora de trabajar con otra persona, con tu terapeuta, imagínate con tu coach, eso que tú has elegido no tienes que decir lo que es. Esto es fantástico. Fantástico porque te permite una, no sé, como una confidencialidad, un respeto.
Sí, que no es necesario verbalizar.
No, no, tú no tienes que decir si el problema es con tu jefe o es con tu madre. Claro. ¿No? Entonces tú tienes que decir, hay algo ahí. Hay algo ahí que, perfecto. A partir de ese hay algo ahí que, hay un asunto, hay una persona o hay una tristeza que me está acompañando tiempo, pues entonces ahí ya llegaríamos como a un punto clave de focusing, que sería dejar a que la persona se ponga en contacto con todo lo que tiene que ver con el asunto. Ahí es donde ya no hay tantas palabras. No se trata de que la persona nos cuente, pues mira, fíjate, tengo este problema, esta reunión, ta, ta, ta. No, no. Ahí ayudamos a que la persona esté en silencio un poquito, se ponga como delante, como al lado de ese asunto, de todo lo que tiene que ver con el asunto. Tú fíjate que si alguien te dice...
Que lo mire desde fuera.
Desde fuera, pero en la globalidad.
Vale.
Imagínate que alguien te dice, piensa en tu mejor amiga. Rapidito así, ¿no? ¿Te acuerdas de esta persona? Dices, ah, María Luisa. Y entonces algo en tu cuerpo reacciona con todo lo que tiene que ver con María Luisa. Si alguien te pide, cuéntame, tú le puedes decir quién es, cuántos años tiene, dónde la has conocido. Pero en ese momento en tu cuerpo hay una sensación,
hay más cosas,
claro, sobre todo lo que es María Luisa. Pues haríamos algo así, pero con el asunto. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me pongo delante de todo lo que tiene que ver con mi hija, mi madre, mi jefe, la visita al médico, mil cosas de la vida, ¿no?
Escuchándote me da la sensación, y ahora que también quería aprovechar que has mencionado la palabra coaching,
sí,
para que también Ovidio, que es coach, nos cuente un poco también su experiencia, aunque hagamos aquí un pequeño KitKat, uh-huh. pero entiendo que esa lectura que uno hace cuando conecta con el asunto, que te ayuda como a ahondar en cosas que no habías tomado conciencia de que estaban ahí, es como que nos salimos del lenguaje, de los
Eso
símbolos,
es.
De,
sí,
de,
lo
la,
racional,
de la estructura,
sí.
de lo que creemos que son las cosas para escuchar algo que es, yo no sé si es un... muy de cuerpo y muy de alma, ¿no? Muy
claro, es de cuerpo, pero viene de lo más profundo,
claro.
¿no?
Y a la hora de tomar decisiones, y ahí conecto con Ovidio, uh-huh. con un coaching que hagas ejecutivo, directivo, de alto nivel, donde son personas con una responsabilidad fuerte, con tomas de decisiones muy importantes, ¿has utilizado el focusing en esos casos con
sí.
clientes, en empresas?
La verdad es que sí, y cada vez más porque, hombre, no... Entiendo que no todos los días se puede ni con todas las personas. Tú lo puedes plantear, puedes probar un día, a ver qué tal, y luego el propio cliente te lo pide. El coaching, como bien sabéis, últimamente no tanto, pero en un inicio, aunque se habla de lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra disposición corporal, la verdad es que ha sido más bien racional y lógico y no tanto emocional y corporal. Últimamente sí que hay mucho coaching corporal, se habla mucho de las emociones.
Hablábamos otra vez que tendemos, yo creo que, va, que el futuro
va
por ahí.
Va por ahí,
¿no?
va por ahí. Y bueno, yo escuché a alguien que una vez decía que hay muchas técnicas up-down, que van de arriba abajo, y el coaching históricamente ha sido un poco así. ¿Qué creencia tienes ante este tema? Cambia la creencia. Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de sentir y tu disposición corporal, pero el down-up funciona tanto o más. Uh-huh. Y focusing es claramente de abajo arriba. Entonces es como que tú puedes enfocar, por ejemplo, una decisión y esta decisión le invitas a tu cliente o a tu coachee a decir, bueno, pues toma contacto sí. con tu cuerpo, haces algún ejercicio y una vez que está dispuesto, decir, vamos a enfocar cómo sería la solución A. Y permítete, como si respiraras por tu cuerpo, la solución a ver qué sensación sentida, que luego nos dirá Isabel en qué consiste, que esta es la clave del focusing, pues a ver qué notas, qué te dice, quédate ahí un ratito con eso, y no hace falta que me digas nada, ¿vale? No lo enturbiemos ni lo eclipsemos con palabras, únicamente quédate con esa sensación, a ver qué te dice, a ver cómo estás. Y luego le invitas a que enfoque la otra solución, es decir, para toma de decisiones se puede utilizar en terapia con niños, pero en coaching es un tema como muy recurrente. En coaching puedes enfocar muchas veces un proyecto. Puedes enfocar la relación con tu jefe, con un colaborador, puedes enfocar a tu equipo, puedes enfocar cómo tú te sientes hoy en la función actual que tienes.
Un futuro socio, ¿no?
O un futuro socio. En ese sentido
a
es
ver,
muy...
¿Qué me dice el cuerpo? ¿No?
Es muy energético, como tú decías. A mí me recuerda, y como los que nos escuchan saben mucho de estos temas de desarrollo personal, un poco a las constelaciones, en el sentido de que la constelación es muy energético y cuando tú te colocas en un lugar o en otro sientes cosas distintas. Pues en focusing es igual, según lo que enfoques, notas, sientes pues una temperatura, un color, un movimiento, e incluso sin ponerle palabras, notas si te agrada, no te agrada, si las cosas van por ahí. Entonces, por ir concluyendo, en coaching no hace falta que tú le digas a tu cliente, mira, vamos a hacer focusing, luego te preguntan, ¿y esto qué es? Y alguno te pregunta y de hecho luego te lo pide en otra sesión y te dice, oye, eso que hicimos el otro día me gustó. Y luego otra cosa que utilizamos muchísimo en coaching es muchos coaches vienen realmente agobiados y estresados y además vienen a la reunión corriendo, dejan ahí los papeles, hoy tengo 50 minutos, no podemos estar los 60 previstos y lo que hay que hacer lógicamente es parar y centrar mínimamente a tu cliente. Entonces, esto de despejar el espacio es muy bueno. Aunque solamente se haga estos primeros pasos que nos ha contado ahora mismo Isabel, de decir, a ver, quédate un segundo y mira a ver todo lo que te ocupa, todo lo que te preocupa. Tráelo, colócalo, ubícalo, pero quédate ahí un rato viendo que tú no eres necesariamente eso, que tú eres algo más distinto y diferente que todo eso. Y muchas veces solo con enfocar la sensación de haberte despojado y sacar un poco todo lo que te preocupa, el estrés, que es por definición lo que más agobia en el mundo empresarial a muchos ejecutivos y directivas, solo ese ejercicio les encanta. 10-15 minutos. Y a raíz de eso ya haces coaching sobre un tema. Es decir, que el focusing no es que dure 20 minutos, 40 o 60, sino que a veces se utilizan pequeños momentos, intervenciones breves de 5 minutos, 10 o una sesión de media hora dentro de la hora, hora y media que dura una de coaching. Tiene muchos usos. Y luego os hablaré, si queréis, de cómo lo hacemos con grupos y equipos.
Vale. queremos.
Sí, es que me he quedado con ganas de compartir al escuchar a Ovidio algo que a mí me entusiasmó cuando conocí Focusing. Uh-huh. y que es solo de los primeros pasos. Es esto que él ha dicho. Yo me había escrito aquí la importancia de despejar un espacio, que lo ha comentado Isabel, lo ha comentado él. Entonces, cuando yo lo conocí, creo que mi hija tenía 3 añitos. Uh-huh. Y pues empecé a probar. A prueba las cosas que le van bien a una misma, pues quiere llevárselo, por supuesto, a sus seres queridos, ¿no? Entonces fue muy bonito porque nos tocó atravesar una situación difícil en ese momento en casa, de un fallecimiento, un ser querido y tal, ¿no? Y entonces ella como que empezaba a tener, pues, nociones de que eso de la muerte era como para siempre, empezó a tener como dificultad para dormir. Y entonces me propuse empezar a ensayar con ella a ver si podíamos despejar un espacio que a ella la facilitase en ese momento, por ejemplo, conciliar el sueño. Sí. Y bueno, fue maravilloso, ¿no? Ella ahora a veces me pide, ahora tiene 10 años, y dice, ¿por qué no hacemos un ratito eso lo de la rejilla? Que es lo de la rejilla, es como ella, donde ella consiguió aprender a colocar todas esas cosas que le ocupaban, ¿no? que le molestaban, que le enturbiaban.
Las metía dentro de un
Entonces
espacio.
Ella, la rejilla del aire acondicionado, ella se buscó ese sitio que las echaba por ahí. Y cómo ella aprendió a tomar contacto y de una forma intuitiva saber que ella era algo mucho más que todas esas cosas que a veces nos ocupan, ¿no? Entonces lo ha comentado Ovidio en el ejemplo del mundo empresarial. Y yo cuando tengo en terapia, en mis sesiones de terapia puedo tener a ejecutivos y lo utilizas igual, pero me gustaría que las personas que nos escuchan supiesen cómo puede una niña de 3 añitos, ¿no?, poder experimentarlo,
claro, pues,
y lo que te ayuda en la vida.
Entiendo que se trabaja mucho con la metáfora.
Claro, sí.
Y claro,
sí,
la creatividad en los niños, ¿no? O sea, a los adultos que a veces nos cuesta más, pero claro, decirles a ellos que se imaginen una caja de un tesoro de un barco pirata en el que puedan meter todas las cosas que les preocupan y echarlas al mar, pues imagínate, claro, el cuento, ¿no? Que te,
sí, la peli. Es muy bonito realmente el trabajo con niños y muy esperanzador. Tenemos muchísimo interés en todo el mundo de Focusing en facilitar este acercamiento tanto a niños como a profesores, maestros, padres, abuelos, etcétera, porque a los niños les permite tener una relación con sus emociones y su experiencia muy sana. Claro, si los niños aprenden eso, pues van a llegar adultos realmente con una, ahora hablamos tanto, ¿no?, de inteligencia emocional, pues van a llegar, desde luego, a vivir de otra forma, consigo mismo y con los demás. Es muy bonito otra anécdota, como cuenta Yolanda, de una niña pequeñita en una clase en la que habían aprendido a cómo gestionar el enfado y la rabia de los niños y cómo ellos habían aprendido a pintar, a expresar su enfado o su molestia o lo que les había pasado, indudablemente respetando el no hacer daño a los otros niños, pero expresándolo mediante el dibujo, ¿no? Y fue muy bonito que en una ocasión que hubo un conflicto, esta niña le dijo a un compañero, ¿por qué no te vas un ratito y pintas eso?
Claro.
Y realmente bueno, funciona, ¿no?
Sí. Muy bueno. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a terminar leyendo un textito de Martin Sims que dice, para que nuestro interior se mueva y cambie, tenemos que entrar en contacto con una forma de vivencia que se encuentra detrás de las palabras, de los pensamientos, de las imágenes, las sensaciones corporales y las emociones.
La vida no es más que un gran cuento narrado por un idiota lleno de furia y ruido. Se ha convertido en un gran guiñol.
Me gusta el titular, ¿eh? El mundo se ha convertido en un enorme guiñol.
De buen humor, Radio 3W, con Jorge García Palomo.
En radio3w.com, las redes sociales son las protagonistas.
Estamos en Twitter, Facebook y radio3w.com.
Tu radio temática en la red.
Estamos de vuelta, aquí hablando de Focusing, con Isabel, con Yolanda y con Ovidio. Y bueno, por recapitular un poquito, estábamos viendo cada una de las fases de la metodología de Focusing, que la primera es despejar el espacio, que es lo que ha estado explicando Isabel, y vamos a pasar a la segunda fase, que yo creo que es la más importante.
Sí, sí, es la clave.
Que es cómo se forma lo que en focusing se llama la sensación sentida.
Sí, es un término un poquito así como que suena raro, ¿verdad?, la traducción. En este caso, lo que tratamos cuando tenemos un asunto, un tema, que es lo que vamos a trabajar, es dejar que el cuerpo nos cuente cómo lo está viviendo en ese momento presente. Es decir, qué sensaciones aparecen que no son las habituales, no es una emoción, no es tristeza o enfado, no es tampoco, pues yo qué sé, que se te contraiga el cuello en ese momento. Son sensaciones mucho más sutiles que se forman en ese momento y que al principio no sabemos muy bien cómo son, ¿no? Es como esto, me está pasando algo que no sé muy bien. Cuando una persona dice, sí, como una especie de intuición, pero que el origen es corporal y que se chequea, ¿no? Aquí iríamos a los pasos 3 y 4.
Eso me pasa a mí cuando entro en los sitios, en las casas de la gente.
Dices, algo me está pasando.
Lo noto perfectamente, sí, algo.
No sé muy bien qué es. Y eso es muy bonito porque la gente está muy acostumbrada a poner una etiqueta. Estoy triste, estoy enfadada, estoy nervioso. Y se trata de ir a un poquito más profundo. Es decir, ¿cómo es ese nerviosismo de ahora o esa tristeza? Ninguna es igual. Las lágrimas no son iguales, las emociones y los sentimientos tampoco, ¿no? Entonces, en estos pasos 3 y 4, lo que hacemos es estar con la sensación sentida, con esta actitud que decíamos, es decir, con esto que empezamos a notar en el cuerpo, que es algo como, no fácil de describir, que muchas personas utilizan palabras, adjetivos, a otras les va más la imagen, los niños utilizarían el dibujo, ¿cómo tengo este enfado?
¿Más visual o más
claro,
auditivo?
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Y llegaría un punto en el que notas como un ah, eso es.
Un ajá,
sentido corporalmente, que es muy importante.
Como diría mi amiga Techu, se ha movido ficha.
Eso se ha movido ficha.
Sí, así es.
Y lo has notado en el cuerpo, ¿no? Me gustaría que también Yolanda y Ovidio pudieran comentar ejemplos, a lo mejor, de cómo vosotros habéis sentido, o vuestra propia sensación sentida, o personas, que ha sido, a veces es muy gráfico, ¿no? Como alguien encuentra ese ajá y dice, ya lo sé.
Yo muchas veces he notado una respiración, un cambio en la respiración. Ese puede ser un síntoma de haya habido algo. Es como una especie de insight, pero no el insight clásico de ya lo entiendo, sino de lo estoy entendiendo pero sin palabras. Es una sensación sentida, es que esa palabra es así. Siento algo sin palabras. Es preverbal, dice Gendling. Es una sensación corporal, preverbal, no tiene lógica todavía.
Sí, quizá matizar que es como trabajar a nivel preconsciente. Entonces es antes de la palabra. Yo creo que focusing funciona mejor cuando consigues dejar que esa sensación sentida evolucione antes de ponerle palabra. Porque las palabras ya delimitan, ¿no? Entonces, si tú consigues contactar con una sensación que puede ser, qué sé yo, como una especie de tubo que tienes cerca del ombligo y la textura y es de acero. Si tú te dejas llevar un ratito por esa sensación antes de ponerle palabra, este tubo es...
Significa o quiere decir...
Eso. Y eso también depende mucho de la persona que te acompañe, ¿no? Claro. Si la persona... es menos directiva, más te deja libre realmente para que tu cuerpo hable y que esa sensación sentida se despliegue. Entonces sería como si pudiésemos imaginarnos, ¿no?, cerrando los ojos, es cómo sería escuchar a mi cuerpo sin poner palabras, antes de la palabra, antes de la etiqueta. Entonces, si permites que esa sensación se despliegue, te va dando pistas para luego continuar. ¿Querías comentar algo con matizarse?
Sí, es que me parece muy importante que, aunque efectivamente la sensación es lo primero que el cuerpo nos trae, si le dejamos con esta actitud, ¿no?, que en eso que dice Yolanda, que está muy bien, lo que es importante es el irlo como intentando describir, ¿no? Es decir, esa es una sensación que el cuerpo nos trae, que tiene una información, tiene un significado implícito. Ahí metemos la palabreja.
Yo aquí quiero aclarar, porque seguramente haya personas escuchándonos que cuando termine el programa o después, bueno, pues hagan un poco la prueba de decir, venga, pues voy a hacer este ejercicio que propone Isabel. Es interesante en ese momento de silencio en el que dejamos que venga, ¿no?, lo que tenga que venir, es importante que las personas intenten describir esa sensación,
claro,
de alguna manera.
Eso es. Aquí estaríamos precisamente en el paso 3. Es decir, yo esto que siento que aún no sé...
Encontrar cómo describirlo.
Exactamente.
El paso 3.
Sería como decir, siento algo que no sé lo que es. Si estamos con ello, ¿no? Y empezamos a decir, es más bien... Pues es más bien una sensación más, por ejemplo, la gente lo reconoce, el nudo en la garganta, o es más bien algo apretado, o es más bien una sensación de vacío, como de vértigo. Todo eso es como ir un poquito más sutilmente diciendo es un vértigo y además tiene un poco de frío y entonces siento como, hasta que llega ese ajá corporal que decíamos, ¿no? Entonces realmente el lenguaje no es un lenguaje que surge de la razón o del conocimiento, es un lenguaje que surge del cuerpo, pero necesitamos, para que eso se desarrolle, como decía Yolanda, sí necesitamos irle dejando que se exprese, ¿no? Tenemos que pensar que agradecer la maravilla de que esto que nos viene, esto que sentimos, esta sensación, lo importante no es que venga solamente, lo importante es que trae un mensaje, trae un hacia dónde voy yo para que esto se despliegue. Entonces, ese hacia dónde, para saber qué me trae, qué me cuenta, qué me pide, viene a través de esa simbolización, que puede ser palabra, imagen, dibujo, expresión corporal, en fin, ya la riqueza de la creatividad de la persona.
Me está surgiendo una pregunta. Yo que también me interesa mucho el trabajo con el cuerpo y todo lo relacionado con la parte somática, de cómo somatizamos las emociones, mi pregunta es si podemos utilizar focusing para conectar con el dolor o con la enfermedad y tener una escucha más profunda de lo que el cuerpo nos está queriendo decir a través de ese síntoma.
Duda, totalmente. Sí.
Me alegro mucho además, Elena, de que hagas esta pregunta y que hagas énfasis en esto, porque la relación de focusing con el mundo de la salud...
Claro, que entiendo que puede ser súper útil.
Es que es. O sea,
para prevenir enfermedades de tipo somático... Para identificar, pues eso, si yo llevo una temporada con un dolor muy fuerte de espalda, o llevo una temporada con una angustia en el estómago, o con lo que sea, pues hacer una lectura, yo siempre digo que el cuerpo nos susurra cada vez un poquito más alto, porque no le hacemos ni caso, hasta que ya nos grita que es el dolor, y ya nos tenemos, o nos rompe la pierna, nos tenemos que quedar en casa porque ya no sabe el universo cómo pararnos, para que nos estemos quietos y nos paremos.
Es una herramienta fantástica para ver también cómo se relaciona la persona con su propia parte enferma, ¿no? Incluso la familia, los profesionales. Yolanda tiene experiencias muy bonitas en este campo, ¿nos las cuentas?
Porque me contaste que habías trabajado, trabajas con en concreto con el colectivo de mujeres con cáncer o también con...
Sí, ha sido muy bonito en estos últimos 2-3 años. Más allá de trabajar el focusing en la psicoterapia individual,
sí,
con personas adultas, el poder trabajar con grupos.
Con grupos.
Y en concreto, pues, con grupos de mujeres con cáncer de mama. Ha sido una combinación muy interesante porque hemos intentado trabajar, como tú decías, ¿no? Contactar como qué es lo que ese cáncer ha venido a decirnos, si es que ha venido a decirnos algo. O sea, ¿cómo puedo yo leer el mensaje que me trae esta enfermedad en mí?
Para convertirlo en una oportunidad.
Exactamente. Y luego ha sido muy bonito trabajar, como decimos, desde la perspectiva de género con focusing. Es decir, cómo en concreto, por ejemplo, el cáncer de mama, más allá de las dolencias físicas y psicológicas, lógicamente, que nos puede conllevar una enfermedad, ¿cómo nos afecta como mujer que soy el vivir esta enfermedad? Y para eso el focusing también te acerca a cada una de nos puede acercar a cada una de nosotras, o nosotros, en este caso de las mujeres que tenían esta enfermedad, no solo a ver qué parte de mí ha quedado dañada con la enfermedad, sino cuáles son mis potencialidades para poder convivir con cáncer de mama. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y muy potente, porque en situaciones conflictivas de la vida normalmente no nos sirven utilizar las mismas estrategias que venimos usando normalmente, ¿no? Hemos de aprender nuevos recursos, nuevas potencialidades para enfrentar nuestro nuevo que nos acaba de suceder, ¿no? Y para ello focusing toca consigue tocar con una parte muy sabia que está en nuestro interior y que a lo mejor lo que a ti te facilita no es lo mismo que me facilita a mí, ¿no? Enfrentarme a mi cáncer. Y luego poder compartirlo entre las diferentes personas del grupo ha sido y está siendo muy, muy, muy enriquecedor. Una experiencia en concreto muy, muy bonita.
A mí me falta saber, porque claro, ya he conocido cómo se despeja el espacio, cómo se forma esa sensación sentida en el silencio, cómo es importante que intentemos describir esa sensación de forma metafórica, como nos venga, con colores, con olores, con sensaciones, con texturas, lo que estamos sintiendo. Y el siguiente paso, o sea, ¿cómo se, o sea, se produce el aha? Porque has dicho, se produce un aha, que es una toma de conciencia.
Eso, ¿vale? Es.
Pero ¿de qué manera luego transformamos esa sensación o ese conflicto o esa toma de decisiones en positivo? Me falta ese,
claro,
paso.
Sí, sí, que es un paso súper importante, ¿no? Es el que lleva a la acción.
Claro.
Me gusta decir que Focusing es útil.
Claro.
Que nos tiene que servir para sentirnos mejor.
Decir, más allá de, claro, tomar conciencia de lo que me pasa, que ya lo sé, entiendo lo que el cuerpo me quiere decir. Vale, y ahora, ¿cómo puedo vivir yo esto mejor?
Eso es, conectar con esa energía que tiene el cuerpo que nos lleva adelante. Bien, este quinto paso nos lleva un poquito a tener más relación con la parte, digamos, racional. A mí me gusta insistir mucho en que el cuerpo no empieza en la garganta. Hay gente que dice la cabeza y el cuerpo y se pone una mano en medio, ¿no? La cabeza es cuerpo también. Uh-huh. Tenemos una información riquísima de todo nuestro sistema nervioso y cognitivo y demás. Entonces aquí lo que hacemos es preguntar a esta sensación, a este ajá, a esta imagen, a esto que hemos encontrado. Yo realmente con esto me siento así. Y para mí es esta la manera en la que me enfrento a esta situación. Pues la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puede hacer esa persona? Hay una serie de preguntas muy básicas, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué puede ayudar en este sentido?
¿Cómo puedo mejorar esto?
Eso es, incluso, ¿qué es lo tan malo de esto que me pasa? ¿Qué es lo peor? Es curioso, porque eso dices, anda, pues,
uy,
¿no?
Esa pregunta es muy buena. Es fantástica. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y dices, uy,
claro, pues, y bueno, pues ahí llega, de hecho, una respuesta. Lo importante aquí es que chequemos que es una respuesta que al cuerpo le parece bien. Uh-huh. Este es un momento peligroso en el que la cabeza se vuelve a meter, la cabeza como elemento acostumbrado a mandar mucho y te manda unas especies de soluciones que nos las sabemos de sobra y que no nos resuelven, ¿no? Sí, ya sé, claro, yo lo que tengo que hacer es gimnasia. Bueno, pues no, resulta que no, que gimnasia no haces y entonces tienes que ir por otro lado, ¿no? Entonces encuentras ese momento en el que encaja solución o el camino por el que avanzar con tu realidad y tu cuerpo dice sí, es por ahí. Uh-huh. Y ahí ya viene una energía que surge de lo real y de la libertad de la persona. Eliges, sabes qué es eso, lo que a ti, como decía Yolanda, lo bueno para ti. Y entonces ahí viene una energía fantástica para ponerte en marcha. Claro, que de otra forma, pues no funciona.
Uh-huh. Que quizá a veces hemos hecho focusing todos, uh-huh, sin saber que hacíamos focusing.
Pues yo creo que alguna de las fases, sin duda, tú lo decías, cuando entro en una casa noto algo. Esa mariposa en el estómago, ese nudo en la garganta, eso es que estás enfocando y que estás escuchando la reacción que tu cuerpo hace ante una persona. Cuando decimos, joder, por química, me cae bien, me cae mal, si no la conozco, pero esos microsegundos, el cuerpo va por delante de la cabeza. Entonces yo creo que eso, claro, Genlin no ha descubierto nada, quiero decir, ha descubierto algo muy importante, pero lo que ha hecho es darle pasos y forma a algo que el ser humano lleva haciendo desde siempre. Por ejemplo, una mujer, y yo soy hombre evidentemente, pero cuando está en el periodo de gestación, yo creo que está enfocando permanentemente esos 9 meses, se dé cuenta o no. Algunas lo harán de una forma más sensible, más sutil, más explícita, pero fíjate qué sensaciones corporales desconocidas, nuevas. Yo me imagino que tiene que ser eso una maravilla, y eso es enfocar, ¿no? O cuando el padre coge por primera vez a su hijo, pues esa sensación es nueva, ¿no? Entonces eso es natural. Sí.
Y en grupo, perdona Isabel, en grupo vídeo, ¿cómo? Porque yo creo que nos ha quedado claro un poco el proceso. No sé si me falta algún paso.
Sí, te falta el último, que es muy importante, parece muy sencillo.
Pues venga,
pero
terminamos con el último,
sí,
y damos,
sí,
paso.
Sí, damos paso al grupo. El último paso sería, como lo llamamos, recoger, agradecer, proteger lo que ha venido. Aquí suelen surgir mucho las voces críticas, ¿no? Que tenemos ahí, que nos dicen, bueno, pero tú no vas a poder, esto no sirve para nada, etcétera, ¿no? Hay un punto de agradecimiento a lo que el cuerpo no nos puede contar. Esto es como que te deja abierta una puerta para otra vez. O sea, gracias por lo que me has dicho, otro día más, ¿no? Es como quedar con alguien para que el proceso continúe. Y es protegerlo mucho, ya es como algo muy bonito que nos ha venido, muy muy precioso, que tiene que estar bien, bien cuidado. Y esto entronca mucho con lo que decíamos al principio de la actitud, no juzgar. Lo que ha venido no está ni bien ni mal, ni mucho ni poco,
es así.
Y ya está, es un pasito.
Vale, pues voy a leer los 6 pasos, que es un poco las fases que se realizan en Focus para que la gente las vaya conociendo, que sería despejar el espacio, formar la sensación sentida, encontrar cómo describirla, resonar con ella, preguntar cómo puedo mejorar esto, qué es lo que me está queriendo decir, y finalmente acoger y recibir y proteger ese espacio de silencio que hemos generado con nosotros mismos y que es súper importante, súper valioso. Así que nada. Vale, pues a mí me gustaría, después de haber visto todo este proceso a nivel individual, que nos cuentéis un poquito cómo se haría de forma grupal. Es decir, entiendo que al final es lo mismo, pero en la aplicación al coaching o en la aplicación a trabajar con equipos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Qué se podría hacer con Focus? ¿Aclarar situaciones a lo mejor conflictivas? ¿O en qué situaciones ves que puede ser útil separarse, aunque sea en grupo, y tomar conciencia de algo?
Bueno, yo os cuento las experiencias que he tenido, que de hecho las he comentado con Isabel en algún momento, que yo creo que esto está por hacer, ¿no? Al igual que hay nuevas aplicaciones, como está Focusing y Coaching, porque Focusing siempre es y algo, Focusing y psicoterapia con niños, en la creatividad, en las relaciones sexuales, a la hora de meditar, es decir, que Focusing siempre suele ir acompañado de, es inclusivo, pues también puede ser Focusing en grupos. Entonces, yo lo he probado en varios entornos. Uno, por ejemplo, en CIPSEN, que es un centro de valores que auspicia Leche Pascual, tiene unos cursos de desarrollo personal y profesional donde, en esta última edición, yo doy Focusing ahí durante 4 horas, a un grupo de mañana y uno por la tarde, y básicamente es como una herramienta muy sutil, pues para que conecten en el aquí y el ahora con sensaciones corporales. No se pretende que salgan hechos expertos, ni mucho menos, sino que conecten. Entonces, yo he tenido experiencias maravillosas con 180 personas. Lo que pasa es que los pasos no los puedes hacer con tanto detalle. Porque claro, tened en cuenta que aquí tú lo que vas es haciendo una serie de pautas genéricas. Y ahora mira a ver qué te ocupa, colócalo, elige algo, lo enfocas, mira a ver qué sensación se provoca. Las primeras fases sí que se pueden hacer, aunque igual para unos vas más rápido, para otros más lentos, intentas ir con la media. Pero la última, por ejemplo, de hacer preguntas, pues yo hago algunas genéricas. Y que te dice esto, y que te sobra, y que te falta. Y luego, después de haber enfocado a lo mejor 20 minutos, media hora en grupo, sí que pides algún voluntario para rematarlo. Que no le importe hacerlo, pero hacerlo con 180, por ejemplo, ha sido maravilloso. Y también lo he hecho con algún equipo, haciendo coaching de equipos, y cuando hablo de un equipo es un comité de dirección o un departamento de marketing, un equipo que funcionan entre ellos, enfocando una visión que habían racionalmente definido,
global,
que la enfocaran individualmente a ver qué les suponía y luego que lo pusieran en común. Y luego con una ONG con la que yo colaboro, que se llama Maizca, que tiene cierta relación con nuestro mundo de Focusing, estando en Guatemala un verano colaborando con ellos, allí hemos formado a muchas mujeres lideresas a que enfoquen para que luego se lo lleven a sus pueblos. Es decir, que sí, que lo he probado con grupos y tiene unas bondades tremendas.
O sea, que alinear objetivos comunes.
Por ejemplo.
Ver si tú estás alineado con los objetivos del grupo de la empresa.
Eso es.
Y ver cómo te sientes tú.
Sí, sí.
Sí, en esa línea que comentaba Ovidio, me gustaría hablar, ya que hemos nombrado pasos, quizá un séptimo paso, que no figura en los manuales, pero que está implícito en toda la filosofía y en toda la actitud, que es, ¿y ahora qué? Es decir, Focusing no es solamente una herramienta para que yo, si lo hago de forma individual, me sienta mejor, o este cliente en concreto, o este paciente, sino que tiene otra dimensión social que es muy importante. Es decir, si en nosotros hemos encontramos esa herramienta que facilita el cambio verdadero, llega un momento en el que eso trasciende. Y Y hay un trabajo precioso que se está haciendo pues en comunidades desfavorecidas, en países en conflicto, pues se ha trabajado con palestinos, con israelíes, en Afganistán, en zonas muy con muchos problemas económicos en Ecuador. Quiero decir que le das una herramienta a la persona y eso hace que el grupo y el colectivo esté mejor. Me parece muy bonito decirlo, ¿no? El interés de la gente que estamos en Focusing no es tanto un producto comercial, ¿no? Sino es algo, es como, es una, no sé, una parte muy que nos gusta mucho a los que formamos parte de este mundo, que es el dar algo a los demás que realmente funciona, ¿no?
Yo espero que a los oyentes les esté picando el gusanillo y les esté gustando el Focusing como para acercarse a esta técnica. A mí me gustaría que recomendáis al menos uno o dos libros que sean un poco de iniciación para alguien, bueno, pues como yo, que no me he formado todavía, pues que me dé una visión, que me permita también incluso hacer ejercicios, algo que tenga algún ejercicio práctico también que pueda guiar al oyente para hacerlo él solo.
Sí, claro que sí. Hay un libro, el libro, digamos, que escribió Focusing, el origen de toda esta metodología, que se llama Focusing, proceso y técnica del enfoque corporal, que está editado por Mensajero. Este es un libro, yo creo que ir a las fuentes de las cosas es importante y es el autor, ¿no? Hay otro libro muy sencillo, que es El poder de Focusing, escrito por Ann Weiser, que la editorial es Obelisco. Muy fácil, se entiende muy bien para acercarse un poco, como tú dices, ¿no?, a este mundo.
Y autores españoles, creo
autores
que
españoles,
claro.
Bueno, el grupo español escribió el manual práctico del Focusing de Gendlin, que tiene, lo editó Carlos Alemany, es la persona que trajo Focusing a España. Y es muy interesante este libro porque, aparte de tener una parte en la que explica qué es Focusing, etcétera, un poco la filosofía, la relación con Rogers y tal, tiene 15 aplicaciones prácticas que escribimos entre varias personas. De manera que te puedes acercar a, bueno, cómo se trabaja el Focusing con estrés, con los niños, con sueños, con toma de decisiones, etcétera.
Más específico,
sí,
¿no?
Sí, es muy interesante. Después, el libro de Focusing y niños es precioso porque recoge muy bien toda la metodología, la actitud, ayuda a cómo se puede trabajar con los niños, son nuestro futuro. O sea, me parece maravilloso acercarlo a los adultos que están con niños, sí. Y bueno, pues en la página web del Instituto Español y en la mía está colgada toda la bibliografía.
www.focusing.es.
Eso es, y la mía es www.isabelgascon.com. Ahí está toda la bibliografía en castellano. Y la web, digamos, oficial del Instituto Internacional es www.focusing.org. Ahí están colgados muchísimos de los artículos de Gendlin, participación de toda la comunidad internacional. Y bueno, pues hay que saber un poquito de inglés, pero hay mucha parte que estamos consiguiendo también en la idea de la divulgación que se traduzca a castellano. O sea, cada vez hay más.
Bueno, me dicen que ya estamos acabando, quedan dos minutitos, se pasa volando, como siempre, pero yo os voy a pedir que hagáis un poco de focusing con el título del programa. Si yo os digo Zen Working, ¿qué sensación sentida tenéis? No nos hemos ido.
Pues están
en su silencio.
Sí, estamos ahí.
A mí me llega como una sensación de apertura, como un camino que se abre, pero como muy rico, no sé, como si hubiera mucha, no es un camino así desértico, no, tiene árboles, tiene plantas, tiene un horizonte, parece un camino por el que me gustaría andar.
Qué bueno.
A mí me llega así como algo al estómago y me llega como con dos polos, por un lado me llega el zen y por otro lado el working.
Claro.
Entonces hay como dos mundos por juntar, ¿no? Me llega como una dicotomía que se puede juntar. Claro,
claro, ahí estamos, ese es el objetivo y esa es la idea, que consigamos equilibrar esas dos facetas tan importantes para todos y que podamos ser felices totalmente en las dos,
claro,
y compaginarlas bien, que no haya gente triste porque su trabajo no le gusta, que no haya gente triste porque no ve a su familia, que no haya gente triste porque no tiene trabajo, en fin, que podamos conjugar poquito a poco entre todos esa parte más.
A mí se me ha venido como algo esperanzador, ¿no? Zen Working puede ser algo como esperanzador, como la idea de que cada vez vamos a ir siendo más las personas...
Más oyentes, cada vez va a haber más oyentes.
¡Ánimo, oyentes!
Eso es lo que ha sentido Yolanda.
Bueno, pues ahí estoy con vosotros y vosotras.
Así que aprovecho, no sé si Isabel quiere decir algo.
Menos de un minuto. Me gustaría decir que Focusing tiene una doble vertiente preciosa, que es que nos ayuda como a desenredar los pequeñitos nudos que cada día nos puede traer, que no se hagan nudos grandes, sí. Y que si traemos nudos grandes de antes, que los podemos traer y por desgracia... la gente los tiene, también ayuda desde el presente a desenredar. Esto es muy, muy esperanzador.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres.
A ti, Elena.
Un placer.
A todos los que estáis escuchando, invitaros a abandonar los símbolos, las antiguas formas, lo viejo, lo ya conocido, y sumergiros en las profundidades de vuestra experiencia interior. Terminar con un textito de Eugene Gendlin, el creador de Focusing, que dice: la enfermedad es vivir en la rutina, con valores ajenos, sin haber estado nunca en contacto con la vida que fluye dentro de cada uno, sin haber sentido la complejidad de la propia experiencia, de donde surgen las alternativas. Hasta la semana que viene.